Radiodifusión Nacional, SODRE y SICAM presentan Espacio Vida. Propuesta de diálogo en una sociedad para todas las edades. Dirige Silvia Tron. Colaboración especial del Taller de Periodismo del SICAM. Asesoría Ricardo Alberti. Corresponsal en Buenos Aires, Sara Guerra. Amigos oyentes de Espacio Vida, tengan ustedes muy buenas noches. Este es un espacio del SICAM, Centro Interinstitucional de Colaboración con el Adulto Mayor, que se transmite todos los sábados por esta onda de 8 a 9 de la noche. Hemos considerado que esta noche se prestaba en forma especial para hablar de esa música tan típicamente rioplatense como es el tango, y nos ha parecido oportuno invitar a alguien que mucho conoce acerca de este tema tan, pero tan amplio. El maestro Hugo Indart, seguramente conocido de muchos de ustedes por su aparición en los medios y visitante ya asiduo de este programa, es quien nos está acompañando de nuevo hoy, después de unos cuantos meses de ausencia. Tenemos mucho para preguntarle y él para contarnos, además del aporte de la música, con tres versiones grabadas de su valiosa colección. Nos vamos a tomar nada más que un minuto para nuestra acostumbrada frase de hoy y enseguida estamos charlando con Hugo Indart. El texto que elegimos para hoy pertenece nada menos que al genial actor y director inglés Charles Chaplin, y dice así: la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Y como lo decíamos hace unos instantes, contamos esta noche con la presencia del maestro Hugo Indart, docente, músico, periodista, hombre también vinculado al teatro, profundo conocedor del tango y un referente al que mucho se recurre, invitándole a participar en charlas, encuentros, programas de TV y radio, etc. Con mucho gusto le estamos dando las buenas noches y la bienvenida entonces a Hugo Indart.
Bueno, muy buenas noches para todos, José Luis. Un saludo especial para ti, el agradecimiento por esta invitación que, tal como dijiste, ya se hace algo frecuente.
Sí, pero hace unos cuantos meses de cualquier manera que no nos visitaba.
Por eso tiene más sabor todavía este encuentro.
Hugo, me decías antes de empezar que tu interés hoy era centrar el tema en tres títulos especialmente. Sí. Derecho Viejo, de Eduardo Arolas. Sí. El Pollo Ricardo, de Luis Alberto Fernández. Y Un Año Más, de Antonio Cassiani y Joaquín Barreiro.
Exacto.
Se impone entonces mi primera pregunta, como dice Gianussi, esto está en la tapa del libro. ¿Por qué la elección de estos tres tangos?
Correcto. No, perfecta la pregunta, José Luis, porque yo te diría que a mí lo que me motivó para hacer esta elección, sí, fue la idea de pensar en tomar algunos temas de esos que pueden ser considerados clásicos dentro de la historia del tango. Vos me dirás, menuda tarea, no, nada fácil, claro, pero claro, por supuesto, porque habría que pensar, no sé, en 50, 60, 70 de los clásicos más grandes de la historia del tango. Pero bueno, acotamos la cosa a tres títulos. Por supuesto que esto implica una definición personal. Cuando estamos hablando de temas, bueno, considerados clásicos, de pronto yo puedo tener la idea de que tal título entra dentro de la categoría de clásicos y alguien me puede decir que no tanto.
Por supuesto, eso, o sea, pasa en, todo, en todos los órdenes.
Porque además es una selección que hice yo a mi gusto.
Seguro, ¿no? sí.
En algún caso, de pronto, bueno, puede ser bastante poco discutible, porque si hablamos de derecho viejo,
sí.
Estamos hablando de uno de los clásicos más grandes, ¿no? Pero bueno, esa fue la idea, tomar algunos temas que sean realmente símbolos.
Un argentino, Arolas, y dos uruguayos, Fernández y Cassiani, sí, a los que se une Barreiro, el autor de la letra de Un Año Más.
De la música de Un Año Más.
Que nació en España.
Sí, pero que también es de esos uruguayos de adopción.
Seguro.
¿Viste? Que importamos nosotros y que en la historia del tango, además, sí los hay, por supuesto. Basta pensar en Víctor Soliño nomás.
Víctor Soliño.
El gallego uruguayo.
Hugo, entonces empezamos con Arolas, no sé con si Eduardo. Decirte con Arolas o con Derecho Viejo.
Pero exactamente, porque yo también pensaba, bueno, a ver por qué puntita agarramos. Yo creo que puede estar bien hacer alguna referencia a Eduardo Arolas. El tigre del bandoneón, ya es toda una definición, ¿eh? Eduardo Arolas era llamado el tigre del bandoneón. Eso ya da un índice, un indicador claro de lo que es esta figura, ¿no? Era un hombre que deslumbraba en la ejecución del bandoneón.
Julio de Caro le dedicó un tango que se llamó justamente El Tigre del Bandoneón.
El Tigre del Bandoneón. Bueno, de Caro es una figura que justamente, mirá, ya que la mencionás, es una figura que precisamente después quiero referirme particularmente a Julio de Caro. Sí. Arolas empezó, bueno, en primer lugar vamos a decir, solamente como dato biográfico, que el verdadero apellido era Arola. Era Lorenzo Eduardo Arola. Pero esa cosa que tenían muchos de estos personajes, no sé si orientados por alguien a través de una sugerencia o por una iniciativa propia, hay un cambio allí, a veces en la acentuación del apellido, a veces en el agregado, en el suprimir, ¿no?, alguna letra, que le da ese giro. Yo no sé, pero será de tanto escucharlo, pero a mí la expresión que me suena es Eduardo Arolas.
Claro.
Totalmente. Claro. Bueno, él empezó estudiando, primero tocando la guitarra, era una familia humilde, inmigrantes franceses. Hay una cosa muy importante allí con relación a Francia, con Arolas. Y después, con el regalo de unos familiares que le obsequiaron un bandoneón, dadas las claras condiciones que tenía para la música que demostraba, empezó a estudiar bandoneón y fue con lo que realmente se destacó en la ejecución. Y a través de su condición de compositor, porque este que tomamos es un ejemplo. Pero ¿cuántos títulos de Eduardo Arolas se constituyeron en piezas permanentemente presentes en el repertorio de todas las orquestas de tango, ¿no?
Sí.
Bueno, hay allí...
Rawson es de él también.
Sí, Rawson es de él.
Marrón Glacé.
Sí.
Comilfaux,
por favor, ahora sí. Bueno, sabes que él, como ocurría en estos casos, empezó tocando, bueno, en los cafés, en los cabarets, tanto en Buenos Aires como acá. Tuvo frecuentes venidas al Uruguay, incluso están registradas sus actuaciones. Bueno, el Teatro Artigas, el clásico Teatro Artigas,
sí,
que se llamaba Casino, incluso el Teatro Casino antes estaba en otro lado, por la calle Florida, bueno. En los bailes del Parque Hotel, del Casino Carrasco, es decir, hay incluso una clásica foto que se ha difundido a través de libros, de diarios. Se lo ubica en el año 1919 a Arolas con su conjunto acá en Montevideo, justamente acá en Montevideo, y hay allí algunas figuras clásicas. Está precisamente De Caro. Está Rafael Tuegols, que era el primer violín, una figura que también dio muchas referencias.
Aquel de las composiciones
de
con Tallini.
Sí, exactamente. Ese mismo. La Gayola, por ejemplo, ¿no?
Seguramente.
Incluso no con Tallini, con García Jiménez, tiene un tema que a mí me fascina, que es Zorro Gris. No, bueno. Estaba el Tano Genaro Espósito, el Tano Genaro, dentro de esos músicos, José María Rizzuti. Bueno, y en esas épocas, él estuvo vinculado, y esto te lo quiero señalar por un detalle interesante, él estuvo vinculado, estuvo integrado al conjunto de Roberto Firpo. De la conjunción esta de Arolas y Firpo, quedó la autoría de un tema extraordinario, que es Fuegos Artificiales.
Es de la autoría de
Arolas y Firpo. Pero como ocurría frecuentemente, había amistades y encuentros y desencuentros y enemistades.
Terminaron
peleados. Y en una enemistad tal que se cuenta, y esto está avalado por palabras de gente realmente autorizada en la investigación, a tal punto que Arolas, cuando actuaba en algún lugar, hacía poner, después de la pelea con Firpo, ¿no? Obviamente.
Así que fue amigo y enemigo.
Y enemigo. Sí. Hacía poner un cartelito que decía: acá no se tocan tangos de Roberto Firpo.
Era grande.
¿Hasta qué punto llegó la pelea?
Era grande la cosa,
bueno,
entonces.
Y hoy vos nombrabas Comilfo, otro vínculo con Francia, ¿te das cuenta? Los tangos con nombres francés, Comilfo, creo que, habría que preguntarle a alguien que sepa francés, creo que quiere decir algo de cómo debe ser.
Ah, sí, está,
una cosa así.
Y el Marne, bueno, también.
El Marne tiene vinculaciones justamente con
Francia.
Es el río Marne.
El río, un departamento, una batalla.
Donde allí se libraron incluso dos batallas durante la Primera Guerra Mundial, en el 14 y en el 18. Esto está hecho en homenaje a la segunda batalla del Marne, la del 18. Porque fue un triunfo resonante, heroico realmente, de las fuerzas francesas que detuvieron el avance de los alemanes.
Ahí está.
Bueno,
ahí
está. Tiene otros temas. Bueno, La Cachila, Retintín, un título que hace homenaje a un caballo de carrera, que está incluso dedicado al dueño de caballo.
Caballo.
Bueno, en este momento el nombre, al dueño de ese caballo. Una milonga, que a veces cuando uno piensa en la milonga, pensás en el clásico de la milonga, que es la de Pintín Castellano, ¿no? La puñalada.
Sí, sí.
Pero más o menos a ese nivel de clasicismo tenés Taquito Militar, la de Marianito Mora.
Claro,
bueno,
claro.
Pues Eduardo Arolas es autor, pero una señora milonga, que se llama Papas Calientes. Y un tema, que esto es interesantísimo, José Luis. El tema que se llama La Guitarrita, que en las versiones instrumentales es extraordinario y que es como, bueno, se frecuenta realmente. Pero ¿qué ocurre? Pascual Contursi, como frecuentemente ocurría, le escribió una letra.
Como hizo con la comparsita.
Pero, por favor, sí, Mi Noche Triste, que fue el tangolita de Castrillo Tahual.
Y ahora tocan La Comparsita sola, instrumental, que igual dicen de Contursi y Marón.
Contursi y Marón, bueno,
sí,
ahí
sí,
está.
Sí.
Entonces, le escribió una letra. Pasó a llamarse, utilizando esa letra, ¿Qué querés con esa cara? Y es el único tema de Eduardo Arolas que grabó Gardel.
Ah, bueno.
Es formidable la versión de Gardel, como no podía ser de otra manera. Es interesantísimo, mirá, José Luis, para nuestros encuentros, poner una versión instrumental y escuchar después la versión de Gardel, porque incluso a veces hay gente que dice, ¿pero cómo? ¿Pero es la guitarrita? Pues claro, es diferente.
Yo te iba a preguntar, ¿no?, justamente si Gardel le había grabado algo de,
claro,
de Eduardo Arolas.
El único tema que grabó de Arolas, ojo, fueron amigos, eran amigos incluso en las épocas del dúo Gardel-Razzano. Viste, cuando hablamos
de Firpo.
Hay anécdotas del año 13 de Arolas tocando con Firpo, y allí hay una instancia muy interesante de debut del dúo Gardel-Razzano en el Armenonville, ¿viste? O sea que había un conocimiento. Y según versiones, Gardel cantó otros temas también de Arolas. Cantó el dúo Gardel-Razzano, cantó algunos otros temas, pero grabado. El testimonio grabado es solo La Guitarrita, con el nombre de ¿Qué querés con esa cara?
Leí yo que por problemas, digamos, de tipo familiar, él estuvo autoexiliado en Montevideo.
Sí, vivió mucho tiempo. Aparte de las frecuentes venidas vivió. Y hay todo allí, viste, una cosa que tiene problemas como de amoríos, sí, claro, cosas, bueno, esas cosas que
ocurrieron. Y él murió en París.
Bueno, y murió en París. En el año 24, te das cuenta que era nacido en el 92, murió con 32 años.
Hugo, si querés, después seguimos hablando, después de que termine este bloque, pero lo que te pido es que lo anuncies ahora.
Anunciamos que Derecho Viejo lo vamos a escuchar en la versión de Julio Decaro, que lo grabó en tres oportunidades. En este caso es con la Orquesta Melódica Internacional. Es un tango del 16, nos olvidamos de decir.
Del 16.
En esta grabación es del 36. Y yo la propongo por lo original, vistosa, diferente, con recursos muy originales que utiliza Julio Decaro.
Vale.
Así que si te parece bien, la escucha.
Ariel, cuando quieras, la escuchamos.